Vamos a darle la bienvenida aquí en la máquina a Sebastián Silvera Perdomo. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, muchas gracias.
Y Emilio Gallardo, ¿qué haces, Emilio?
Muy buenas tardes. Muy bien, por suerte, muy contento de estar acá.
Los dos van a estar ahí en la partida.
Estamos los dos, yo cocinando para la tropa. En esta vez me tocó el papel del cocinero. Un papel alucinante, divino, que comparto mucho con Madre Coraje y el capellán, que es un cura. Terrible, ¿no?
Casi todos los capellanes son esos curas.
Terrible, es muy particular.
No, pero lo que me sorprende un poco es la cantidad de actores y actrices que hay.
Sí, es
14.
Sí. Súper numeroso. Y
porque muchas veces, perdón, en otras versiones lo que se hizo es eliminar algunos personajes para no poner tantos. Son
sí, incluso algunos personajes, en este caso aún siendo un elenco tan numeroso, se doblan. Y también sucede que si a todo este elenco, que somos quienes estamos en escena, le sumamos todas las personas que trabajan en la composición del espectáculo, que es impresionante, hablo de rubros técnicos, hablo de, bueno, de dirección en adelante, es un equipo numerosísimo con el que se le está metiendo muchísimo amor y muchísimo trabajo para brindarle al público un espectáculo de muy alta calidad, que es para lo que estamos justamente poniendo todo el empeño.
Claro, porque hay algo que no siempre se sabe, digo, que generalmente el teatro, digo, yo entrevisto a mucha gente acá de teatro, es que la tendencia ahora es tratar de hacer obras con pocos actores y actrices, ¿no? O sea, sí. Dos, tres, digo, pero diría que si uno se pone a fijarse en la cartelera, menos de cuatro para abajo, cuatro o tres actores y actrices, es lo que manda en todos lados.
Cabe aclarar que nosotros ganamos fortalecimiento.
Claro, hacer con 14, digamos, pasar de 4 a 14 es un
montón,
bueno, importante. Justamente, como digo, creo que el hecho de que sean elenco pocos numerosos, en general, responde a, bueno,
sí, una cuestión económica.
A una cuestión económica, meramente.
Y de coordinación también, porque después hay que coordinar, digo, si son 7 ya,
sí,
¿no?
En este caso, el hecho de haber ganado fortalecimiento, que es algo también que tenemos que agradecer muchísimo, porque, bueno, es un fondo mediante el cual se puede generar espectáculos de esta magnitud y de esta índole, que no se podría de no ser por justamente esos fondos que tuvimos la fortuna de ganar.
Claro. Esto va en el teatro, dijimos, Espacio Palermo.
Espacio Palermo.
Isla de Flores, 1631, esquina Santiago Carnelli.
Lorenzo Carnelli, y entre Lorenzo Carnelli y Minas. Sí. Carnelli. Estrenamos el viernes 15 de marzo,
20:30 y vamos a ir sábados y domingos a las 20:30 horas.
También.
El viernes tenemos ese estreno, pero luego vamos sábados y domingos a las 20:30 horas.
20:30, confirmado.
Bueno, la dirección es de Sergio Luján. Yo estuve fijándome que hace en el 2019 se hizo una versión de Madre Coraje, digamos, es una obra que se ha puesto en otras veces. Y bueno, y ahora es 2024. ¿Y la idea de arrancar en marzo supongo que será por el mes de la mujer también o no?
No tiene nada. No necesariamente, no. En realidad, hay un argumento que tiene que ver con una fundamentación por la cual se elige hacer esta obra, y es: estamos en un año preelectoral, o sea, el año que viene tenemos elecciones. Y esta obra.
No, este año tenemos elecciones.
Este año
es electoral.
Yo me quedé con el. Empezamos los ensayos,
claro,
en el 2023.
El 23 era el preelectoral.
Empezamos los ensayos, claro, el año pasado. La argumentación, un poco la fundamentación del por qué Madre Coraje, tiene que ver con que, bueno, esta obra sucede en un contexto bélico, donde la guerra es la excusa, y en este caso también llevar un poco a hacer un paralelismo con lo que sucede actualmente, con nuestras guerras. Si bien esto está orientado a la guerra de los 30 años, claro, en aquel momento, católicos contra protestantes, ¿qué pasa con las guerras actuales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la política como una extensión de la guerra? La política actual, entonces, lo podemos llevar al Uruguay, donde, bueno, justamente, lo que va a suceder en las elecciones es también... Se puede.
Es una contienda, pero claro, más civilizada, ¿no?
No sé si más civilizada.
No sé hasta qué punto.
No sé hasta qué punto, con gobiernos donde, bueno, se anuncia que perfectamente puede haber un golpe, como pasó en el 2023, con Bolsonaro, con Lula, como puede pasar en nuestro país, eventualmente. Entonces, no sé hasta qué punto es más civilizado, y es un poco eso de lo que habla la obra, yo creo. El cómo la guerra puede ser una extensión de la política y la política a su vez una extensión de la guerra, siendo que los intereses que se defienden, en este caso Madre Coraje lo que hace es defender la guerra porque es el lugar donde ella puede comercializar.
Sí, es una especie de parásito de la guerra.
Exactamente, y en este caso, bueno, para ella es mucho mejor que la paz, porque es donde ella puede justamente
el
ser...
El modus vivendi de ella es
donde ella puede lucrar. Crisis. Y en este caso es cómo los partidos políticos, cómo el interés de los partidos políticos no está tanto puesto en el pueblo, en las personas en las que realmente tiene que estar enfocada la política, sino en la imposición de un modus operandi por el modus operandi en sí mismo o por el propio beneficio del partido o de quienes lo integran. Entonces, de alguna manera, esto que pasa con Madre Coraje es lo que nosotros vemos que puede estar sucediendo con la imposición de determinadas ideas que no benefician al pueblo, como la idea de Madre Coraje de que en la guerra se vive bien, no beneficia a ningún soldado, no beneficia al pueblo, no beneficia al pobre. Eso la beneficia a ella como comerciante.
Sí, no, ella no está por la paz, sino por la guerra.
Exactamente.
Una pregunta, pero la versión que ustedes van a ahora preestrenar, o van a estrenar el 15 de marzo, ¿no? En el propio, ajá, la versión, ¿es una versión, digamos, ajustada a lo de Bertolt Brecht, o es una adaptación a nuestros tiempos, al siglo XXI?
No, la versión es de Sergio y sí, es fiel a la obra de Brecht.
Viste que con los clásicos se puede hacer eso, ¿no? Se puede agarrar a Macbeth ¿no? Y ponerlo en un restaurante, como yo vi, ¿no?
La versión es fiel al texto de Brecht. Creo que lo que es diferente es la puesta en escena, ¿no? Uh-huh. La puesta en escena tiene como mucha actualidad, tiene un montón de guiños musicales. En lo que es la parte de objeto, vestuario, esa es la parte de actualidad y lo diferente de la época, ¿no? Que no está situada en el 1600, sino que está situada ahora. Pero
como si fuera una guerra, digamos, más actual, digamos, del siglo XIX, por
ejemplo. Exactamente, sí.
Incluso dentro de la versión de Sergio, que sí está bien ajustada a lo que planteaba Brecht, uh-huh, en su texto original, sí hay guiños a lo que sucede, por ejemplo, en Uruguay, lo que puede haber sucedido en los diferentes enfrentamientos que Uruguay
que estuvo en el siglo XIX, sí.
Por ejemplo, la obra empieza hablando de que el gran general de los pueblos libres está reclutando tropas para su campaña, el gran general de los pueblos libres. Sabemos a qué nos referimos y tenés que mencionarlo.
El siglo XIX, por eso digo siglo XIX.
Exactamente. Incluso, como decía Seba, a nivel de puesta en escena, los vestuarios que se utilizan, la puesta en lo que en lo audiovisual respecta, uh-huh, en lo que lo musical respecta, no está orientada en una época específica, uh-huh, sino que la idea es, justamente, pasamos por todas las épocas, hay vestuarios en donde hay de repente un calzado que es súper contemporáneo, uh-huh, y una parte de arriba donde hay una chaqueta que sí es de época. Entonces, la idea era que justamente la obra esté atravesada por un sinfín de épocas que no nos remitan a una cuestión en particular, sino a cómo el ser humano se maneja dentro de estos enfrentamientos bélicos históricamente, uh-huh, y cómo esos enfrentamientos bélicos no han llevado a ningún otro sitio que a que se enriquezca el que más poder tiene y se siga vulnerando al que es más pobre, que va a la guerra a luchar con un tenedor.
Claro. Y vos, en tu caso, Emilio, ¿cuál es tu
el personaje que yo interpreto es Seilif, que es uno de los tres hijos de Madre Coraje. No voy a spoilear qué es lo que sucede con los hijos de Madre Coraje, pero no tienen un destino muy dichoso. Y bueno,
final feliz.
No tienen ningún final feliz. Pero bueno, yo represento a este hijo de Madre Coraje, que tiene un gran empeño, una gran voluntad y una gran disposición por ir a la guerra. Él se cría en un contexto donde lo que él quiere es ser soldado.
Sí.
En contra de la voluntad de su madre, porque también en un momento uno de los capitanes que viene a reclutar gente para sus tropas le plantea a Madre Coraje: vos vivís de la guerra, pero pretendés que tus hijos no participen de ella.
Claro.
Entonces, ella sabe la consecuencia de la guerra. Ella sabe que la consecuencia de la guerra es la desdicha, la muerte y la miseria. Sin embargo, ella necesita de la guerra para poder vivir y para que su familia pueda subsistir. Y en este caso, Elif es el hijo de ella, que represento, es el que viene de alguna manera a plantearle esta contraposición de: mamá, yo quiero ir a la guerra. Que es de lo que vivimos históricamente.
Sí.
La madre, bueno, en oposición a que
claro,
vaya, ¿no?
Claro, la madre no quiere, digamos, la madre lucra con la guerra, pero no quiere que lo protagonice.
Exactamente.
¿No? En realidad, la idea de Madre Coraje es de alguien que está como al costado, digamos, de los eventos, ¿no? O sea, atrás de la
línea de batalla. Es un traficante de armas, ¿no?
Claro.
Te vende todo, digo, para traerlo a la época actual, ¿no? También, digo, te vende, te da, hágase pedazos, pero bueno. Yo me quedo con la plata,
sí, y
tranquilo,
digo, siempre a una distancia prudencial de donde está la línea de batalla.
Y negocio contigo, te vendo el arma a vos y le vendo la bala al otro. Es terrible, es terrible. Bueno, sí, el paralelismo en eso está en los traficantes de armas de hoy en día, todos esos negocios que se cocinan, ¿no?
Sí, y bueno, también, digamos, Bertolt Brecht, todo el teatro de Bertolt Brecht, la idea es de denuncia, siempre fue la idea de reflexión y denuncia, ¿no? El famoso distanciamiento era la idea de precisamente no engancharse tanto con la historia, sino también de engancharse y a la vez reflexionar.
Sí, no quedarse solamente en cómo me conmueve la historia, en este caso, de esta madre luchando por sus hijos, por su familia, y luchando de una forma muy mercenaria, le diría yo. Verdad. No conmoverse solamente con ese relato, sino también, por ejemplo, en este caso puntual, y esta es una lectura personal, el poder hacer este distanciamiento y decir, estamos tan lejos de estos enfrentamientos bélicos hoy en día, si bien la forma es otra, está clarísimo, no salimos a 18 de julio con una metralleta, pero...
Por ahora,
totalmente, y eso es en lo que creo que tenemos que pensar, en que eventualmente eso puede suceder, porque si la clase obrera baja sigue siendo tan vulnerada y quienes se siguen enriqueciendo siguen siendo parte del poder, eso puede suceder en cualquier momento. El pueblo puede levantarse en armas, puede haber una guerra civil, que las hay. Hay pequeñas guerras.
No sé, digo, yo no estoy de acuerdo, pero bien.
No, estoy hablando de que puede suceder.
No, porque el siglo XIX, el ciclo de las guerras civiles en Uruguay, que fue terrible, no solamente la lucha de Artigas, sino todo el siglo XIX fue tremendo, ¿no? Donde hay, y donde hubo muchas madres coraje, obviamente, o sea, esa idea del comercio tras de la guerra, terminó eso recién ese ciclo en 1904, ¿no? O sea,
claro, pero, por ejemplo, ¿no dijo Manini que perfectamente podrían las Fuerzas Armadas tomar el poder si determinados organismos como el PIT-CNT
Lo dijo.
Entonces, no estamos tan alejados, yo creo, porque donde las Fuerzas Armadas tomen el poder en un contexto donde lo que debería reinar es la democracia, porque tomar el poder tiene poco que ver con la democracia.
Lo que pasa es que, ahí son todos contextos, de macropolítica tienen que ver con, hubo un golpe de Estado aquí en Uruguay en el 73, porque hubo también una serie de macropolíticas en todo el continente donde había muchísimos golpes de Estado, en fin, una serie de cosas. Pero bueno.
Yo creo que en definitiva la idea es que la obra genere este tipo de...
Está bien, no está mal, Y aparte, Bertolt Brecht, la idea de él es siempre tratar de rehuir el lugar común, ¿no?
Exacto.
Por eso es que pone a la madre, que siempre, históricamente, la madre es un ser tierno, y la pone en un lugar muy incómodo, por más que ella es madre también y proteja a sus hijos, ¿no?
Sí. Los símbolos que plantea también en la obra, ¿no? Lo de la madre, los hijos, la guerra, qué se hipoteca, hasta dónde llegás, qué das por tu bienestar, para qué.
Claro.
Al final, ¿qué es lo que queda,
sí,
no?
Sí.
¿Me valió la pena?
Y el tema de la alienación por el dinero, ¿no? Por el tema del dinero.
Exactamente.
O sea, está enajenado por la codicia.
Y
eso lo lleva a su perdición, ¿no?
La historia es terrible, también tiene partes que yo creo que están rozando ahí el
espectáculo también, ¿eh? Tiene cosas espectaculares.
Sí, el tono de comedia también, ¿no? Más que nada una primera parte, después, justo estábamos hablando con Emi de eso, de las escenas, y como la primera parte es muy, muy llevadera, y es como, se instala una cosa por momentos como cómica también, un elencazo terrible.
Son 14 actores,
es un montón.
Esto es en el espacio Palermo, Isla de Flores, 1631, y Lorenzo Carnelli. Esto va a ir los sábados y domingos 20:30 horas. Esto va a partir del 15 de marzo, viernes 15 se inaugura, y a partir del 16, o sea, este fin de semana no, sino que sería el otro, ¿no? Este sábado no, sino el próximo sábado. pueden ir a ver, bueno, las localidades son 2x1 la diaria, estudiantes de teatro, entradas en venta en Red Tickets, y en las boleterías del teatro, y nada, reitero, este sábado no, sino que el siguiente.
Bueno, aprovechen a comprar, sí, porque digo, se agotan, son
no
pocos,
son tantas localidades,
son
claro,
pocos lugares.
Ah, no sé cómo es el aforo,
es
no
una
sé
platea grande, pero creo que son 90 localidades.
90 lugares.
Ah, 90.
No
sí,
son muchas.
No son tanto, no.
Claro. Nosotros vamos a hacer ahora una temporada de 16 funciones, vamos, marzo y abril. Hacemos esas 16. Y
después tenemos
gira por los barrios. Perfecto. Y creo que vamos a estar en el festival. Y bueno, también agradecer al espacio Palermo, que pudimos ensayar ahí, la verdad que magnífico, ensayar en el espacio es increíble, ¿no? Donde vas a realizar la puesta. Después también a Fortalecimiento de las Artes, bueno, ni que hablar al equipo humano que está metiendo para que esto salga adelante, que es impresionante.
Y en todos los rubros, realmente, es impresionante lo que se está haciendo a nivel vestuario, a nivel audiovisual, a nivel, bueno, todo lo que tiene que ver con la utilería, la escenografía, es impresionante cómo hay todo un equipo, como bien dice Seba, todo un equipo humano trabajando en pro de esto, que realmente, en lo personal, orgullosísimo de poder pertenecer a un espectáculo de esta dimensión, sobre todo con, bueno, Sergio a la cabeza, que también es un gran director.
Sergio Luján,
exactamente.
Exactamente.
Y bueno, a todo el equipo que está laburando, que son unos genios y genias que están haciendo de esto un tremendo espectáculo.
Buenas, Sebastián Silvera y Emilio Gallardo, gracias por estar en la Máquina de Pensar.
Bueno, gracias a ustedes.